La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estados Unidos y sus aliados continúan con los esfuerzos para lograr un alto al fuego en Gaza. Legisladores en el Congreso intentarán hoy evitar un cierre parcial del gobierno y votarán por el proyecto final del presupuesto del país. Y México y Venezuela firman un acuerdo para desincentivar la migración y apoyar a los retornados. Hoy es viernes 22 de marzo de 2024. Soy Héctor Contreras y junto a Gustavo Cherkis les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, se reúne con altos funcionarios israelíes durante su visita relámpago a Tel Aviv, mientras el Consejo de Seguridad de la ONU se dispone a votar un borrador presentado por Estados Unidos para un alto el fuego inmediato en Gaza. Informa Judith Martín Rodríguez.
En estos momentos, el secretario estadounidense de Estado, Anthony Blinken, se reúne con miembros del Gabinete de Guerra de Israel luego de haber mantenido un encuentro bilateral con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu durante su visita a Tel Aviv. Esta escala forma parte de una extensa gira por Oriente Medio en la que el líder diplomático estadounidense busca acercar posturas entre las partes implicadas para lograr una resolución del conflicto. Anoche, desde el Cairo y junto a su homólogo egipcio Sameh Shoukry, el secretario Blinken se mostró optimista sobre un posible segundo acuerdo de tregua que está negociándose en la capital de Qatar.
Primero, la necesidad de un alto al fuego inmediato y sostenido con liberaciones de rehenes. Eso crearía un espacio para aumentar la asistencia humanitaria, aliviar el sufrimiento de muchas personas y construir algo más duradero. Como saben, hemos estado trabajando con Egipto, Qatar e Israel para presentar una propuesta sólida sobre la mesa. Además, respondiendo a eso, los negociadores continúan trabajando, las brechas se están reduciendo y seguimos presionando para lograr un acuerdo en Doha. Todavía queda un trabajo difícil, pero sigo creyendo que es posible.
Durante sus reuniones en territorio judío, uno de sus principales objetivos, según adelantó el jefe de la diplomacia estadounidense, será garantizar el aumento de ayuda a Gaza, mientras el 100% de la población en la zona padece riesgo de hambruna. Desde Washington consideran que este es un asunto imperativo y tras más de 5 meses de contienda y luego de haber boicoteado varias propuestas de un alto el fuego en el Consejo de Seguridad de la ONU, ahora es la administración Biden la que lanza una resolución orientada a un cese de las hostilidades. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
En otra información, luego de varios meses de incertidumbre y largas negociaciones, republicanos y demócratas en el Congreso lograron un texto final que será sometido hoy a votación en la Cámara de Representantes y el Senado de los Estados Unidos. El acuerdo bipartidista por $1,200 millones que evitaría un cierre de gobierno fue resaltado por el líder de la mayoría en el Senado, el demócrata por Nueva York, Chuck Schumer.
Este acuerdo de financiación entre la Casa Blanca y los líderes del Congreso es una buena noticia que llega justo a tiempo. Cuando se apruebe, extinguirá cualquier amenaza de cierre durante el resto del año fiscal.
El proyecto de ley, que además debe ser firmado por el presidente Joe Biden, contempla un aumento en el presupuesto cercano al 3% para el Departamento de Defensa y asignaría recursos para las agencias de seguridad nacional, salud, trabajo, servicios humanos, entre otros. Para el representante republicano por Luisiana, Mike Johnson, líder de la mayoría en la Cámara de Representantes, el documento final acordado con los demócratas significa un gran avance para los intereses republicanos. Creo que el producto final es algo con lo que pudimos conseguir muchas victorias claves para avanzar en la dirección que queremos, incluso con nuestra pequeña mayoría, históricamente pequeña, dijo el funcionario. Uno de los aspectos que llamó la atención del documento final, que tiene más de 1,000 páginas, es la suspensión de la ayuda económica hasta 2025 para la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo, la UNRWA, encargada de la logística y la entrega de alimentos en la Franja de Gaza, un hecho que estaría relacionado con las denuncias del gobierno israelí, asegurando que algunos de los integrantes de esta oficina de la ONU estarían relacionados con la incursión criminal de Hamas el 7 de octubre.
Continúa la información en Buenos Días América. El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una demanda civil antimonopolio contra la empresa Apple y fue radicada en el Tribunal Federal de Nueva Jersey, alegando que Apple tiene poder de monopolio en el mercado de celulares inteligentes y utiliza su control sobre el iPhone en una conducta amplia, sostenida e ilegal. La medida fue acompañada por 16 fiscales generales estatales y se apoya en la sección 2 de la ley Sherman, que sanciona la monopolización o intento de monopolización de los mercados de celulares inteligentes, que excluye a los competidores y sofoca la innovación. El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, dio detalles de la demanda.
Apple ha mantenido un poder de monopolio en el mercado de teléfonos inteligentes, no solo por adelantarse a la competencia y por propios méritos, sino por violar la ley federal antimonopolio. Los consumidores no deberían tener que pagar precios más altos porque las empresas violan las leyes antimonopolio.
El fiscal Garland agregó además que el Departamento de Justicia hará cumplir las leyes antimonopolio que protegen a los consumidores de precios más altos y que otorgan menos opciones. Por su parte, Apple calificó la demanda como incorrecta desde el punto de vista de los hechos y de la ley y dijo que se defenderá enérgicamente contra ella. Según la demanda, Apple ejerce su poder de monopolio para extraer más dinero de consumidores, desarrolladores, artistas y pequeñas empresas, entre otros. De esta manera, el Departamento de Justicia y los fiscales generales estatales buscan alivio para restaurar la competencia en estos mercados vitales y así proteger al público estadounidense. El presidente Joe Biden pidió al Departamento de Justicia y a la Comisión Federal de Comercio hacer cumplir enérgicamente los estatutos antimonopolio. Sin embargo, las fusiones corporativas y los acuerdos comerciales han encontrado resistencia de algunos líderes empresariales que han dicho que la administración demócrata se está extralimitando, pero otros han elogiado mencionando que era algo que se debía hacer desde hace mucho tiempo.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Más noticias en Buenos Días América. Rusia lanza un masivo ataque contra diversas locaciones en Ucrania y el presidente Zelensky clama por ayuda internacional. Yoconda Tapia tiene el informe.
Varias locaciones en Ucrania amanecen hoy en medio del miedo que nuevamente provoca el ataque que Rusia lanzó durante la noche contra varios objetivos. El presidente Volodymyr Zelensky confirmó que fue una de las mayores ofensivas recientes y en su cuenta en X escribió textualmente: "El mundo ve lo más claramente posible los objetivos de los terroristas rusos, centrales eléctricas y líneas de suministro de energía, una presa hidroeléctrica, edificios residenciales corrientes e incluso un trolebús", dijo el mandatario. Zelensky volvió a pedir más armas occidentales, afirmando que los misiles rusos no tienen retrasos, al igual que los paquetes de ayuda a su país. El mandatario afirmó:
"Con todos nuestros socios siempre hablamos de aumentar nuestra capacidad para defender el cielo. Los socios tienen los sistemas de defensa aérea necesarios para ello y pueden ayudar".
El Ministerio del Interior de Ucrania dijo que los ataques provocaron la muerte de al menos 2 personas e hirieron a 14, mientras que 3 estaban desaparecidas. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos. Premios a lo mejor del cine. 3 minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes, con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
Conversando con La Voz de América. un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web VozdeAmerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Estamos de regreso con más información en Buenos Días América. El tema migratorio fue punto central de la visita del secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, a Guatemala. Eugenia Sagastume tiene los detalles.
Estados Unidos y Guatemala mantienen excelentes relaciones que quedaron evidenciadas durante una breve visita del secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, a nuestro país para reunirse con autoridades del gobierno guatemalteco para abordar principalmente el tema migratorio que sigue registrando altos flujos irregulares. El secretario Mayorkas aseguró que estas reuniones buscan establecer una estrategia que combine la ampliación de vías seguras, ordenadas y legales con la imposición de consecuencias estrictas para quienes hagan el viaje irregular.
Juntos, nuestros países estamos adoptando medidas concretas para abordar los desafíos que enfrenta nuestro hemisferio, desde manejar los niveles de migración sin precedentes y desmantelar las redes de delincuencia transnacionales despiadadas, hasta combatir la corrupción y mejorar la seguridad de los puertos de entrada.
Jair Dabroy, experto en temas migratorios de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, así es, considera que el apoyo de Estados Unidos se ha fortalecido en el inicio del gobierno actual y ahora se vislumbra una coordinación tripartita entre Estados Unidos, Guatemala y México.
Eso implica una serie de apoyos en el tema migratorio y en el tema de seguridad nacional.
Mayorkas resaltó que su visita a Guatemala precede la reunión programada para el lunes 25 de marzo entre el presidente Bernardo Arévalo y la vicepresidenta Kamala Harris en Washington como una muestra más del trabajo bilateral que están desarrollando ambos gobiernos. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Sintonizan Buenos Días América, un programa de la Voz de América.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
La espiral de violencia continúa en Haití y mientras se espera la creación de un consejo presidencial de transición, la ONU pidió a los gobiernos de la región aceptar a los haitianos como refugiados. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
En momentos en que los haitianos esperan la instauración de un consejo presidencial de transición, las bandas criminales continúan ejerciendo violencia en gran parte de Puerto Príncipe, la capital del país caribeño, y los actos delictivos ya se extendieron hasta las zonas residenciales, mientras continúa la evacuación del personal diplomático de varios países y cientos de haitianos intentan huir de la violencia. Ante este caótico panorama, la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, pidió esta semana a los gobiernos de América Latina aceptar a los haitianos como refugiados, a la vez que publicó una nueva guía sobre protección internacional para las personas refugiadas de Haití. Luis Fernando Godino, vocero de ACNUR para las Américas, expresó:
"También reiteramos nuestro llamamiento a todos los estados para que no devuelvan las personas de Haití, incluidas aquellas cuya solicitud de asilo ha sido denegada".
Según reportan medios haitianos, la violencia se extendió hasta lujosos barrios ubicados en la periferia de la capital, donde están instaladas dos embajadas y donde los pandilleros se enfrentaron a tiros, dejando al menos 15 cadáveres tras la balacera. En tanto, el gobierno de República Dominicana reportó haber trasladado a casi 300 personas desde Haití en evacuaciones preventivas o de emergencia, entre ellos personal de la Unión Europea, el Banco Mundial, la Embajada de Canadá, el Fondo Monetario Internacional, las Naciones Unidas y la Embajada de Cuba, Carlos Luciano Díaz, ministro de Defensa de República Dominicana, explicó a medios de comunicación.
Todas las solicitudes van a Cancillería. Cuando Cancillería la aprueba, va a donde nosotros. Y entonces nosotros procedemos a darle el apoyo. Simplemente la disposición del presidente es apoyar en lo que esté a nuestro alcance.
Mientras tanto, el país sigue a la espera de que se dé por constituido el Consejo Presidencial de Transición, tras cuya implementación el primer ministro Ariel Henry hará efectiva su renuncia. Esta fue una actualización de la sala de redacción.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y enseguida volvemos.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que esté...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con La Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Las noticias siguen en Buenos Días América. Una misión internacional de la ONU sobre Venezuela alerta sobre una repetición de patrones de represión en el país. Carolina Alcalde tiene los detalles.
La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela advirtió esta semana que recientes acciones, entre ellas detenciones de dirigentes políticos y la ratificación de la inhabilitación de la aspirante presidencial opositora María Corina Machado, evidencian que el país se encuentra ante una fase de reactivación de la modalidad más violenta de represión por parte de las autoridades. Marta Baliñas, presidenta de la misión, al presentar la actualización oral ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, aseguró que han quedado en evidencia las graves dificultades que existen para garantizar que las elecciones presidenciales se desarrollen con el derecho a participar en los asuntos públicos, previsto en tratados internacionales, y señaló al Ministerio Público de operar como parte de la maquinaria represiva del gobierno con el objetivo de otorgar apariencia de legalidad a la persecución de voces críticas.
La misión observa una repetición de los mismos patrones de violación de derechos humanos contra personas opositoras o percibidas como tales, que incluye a personas defensoras de los derechos humanos que se atreven a criticar, denunciar o protestar por decisiones o políticas del gobierno.
En tanto, Alexander Yanes, el representante permanente de Venezuela ante la ONU, dijo que la misión fue diseñada por varios países, entre ellos Estados Unidos, con el propósito de lograr un cambio de gobierno en Venezuela y calificó sus informes de parcializados.
Esta inválida misión apela a fuentes anónimas e incluso inventadas, cubiertas con el manto semántico de informaciones creíbles o que han sido documentadas.
En octubre del 2022, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución para extender por 2 años el mandato de la misión, creada en 2019 para evaluar presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas desde el 2014. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En otra información, el gobierno de México acordó con Venezuela una serie de medidas para desincentivar la migración, entre ellas otorgar $110 mensuales a las personas repatriadas. Sara Pablo tiene los detalles.
Ante el aumento de migrantes de diversas nacionalidades que atraviesan territorio mexicano para llegar a Estados Unidos, autoridades de México y Venezuela echaron a andar una estrategia conjunta para fomentar las repatriaciones. La secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, explicó que el gobierno mexicano sostiene negociaciones con diversas empresas que operan en Venezuela con el fin de asegurar a los migrantes que al regresar a su país tendrán un empleo. Adicionalmente, se les entrega un apoyo de $110 mensuales de manera temporal. Sin precisar la cifra, señaló que semanalmente migrantes de Venezuela son regresados a su país y existe el mismo mecanismo con ciudadanos de Guatemala y Honduras. Hay conversaciones ahora con autoridades de Colombia y Ecuador. Detalló que hay acuerdos con empresas como Polar, PDVSA, Bimbo y FEMSA que operan en Venezuela para que den empleo a los migrantes repatriados.
Acabamos de firmar un convenio con Venezuela, con el presidente Nicolás Maduro, que se llama Vuelta a la Patria. Nosotros estamos mandando venezolanos de vuelta a su país porque realmente es muy importante. No podemos con estas cantidades. Y lo que estamos haciendo son pactos con las empresas para que los reciban, les den empleo. Nosotros les damos 6 meses de un estipendio de, es más o menos $110 al mes.
La Cancillería dio a conocer que también hay negociaciones con 50 empresas mexicanas para que ofrezcan 10,000 fuentes de trabajo a migrantes que decidan quedarse en México. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Por otra parte, asambleístas en Ecuador reaccionaron a la detención del hijo de la vicepresidenta Verónica Abad, acusado de posible delito de oferta de tráfico de influencias. Giselle Jacome tiene el reporte.
Francisco Barreiro, hijo de la vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad, permanece detenido luego de iniciarse una investigación de la Fiscalía de Ecuador por supuesta oferta de tráfico de influencias en el denominado caso Nene. Al ser arrestado, aseguró textualmente: "Todo es político". El Ministerio del Interior se refirió al tema y publicó en su cuenta de X: "Ratificamos nuestro compromiso en combatir la corrupción y el cometimiento de delitos", y junto a un comunicado brindaron detalles de los allanamientos a las oficinas de Barreiro. Esta situación se da en medio del distanciamiento que existe entre la vicepresidenta Abad y el presidente Noboa, pues su relación está rota desde antes de que lograran el triunfo en las elecciones anticipadas el año pasado. Las primeras reacciones llegaron desde la Asamblea Nacional, de legisladores que consideran que la vicepresidenta Abad debe aclarar el tema ante este órgano legislativo. Y el legislador Jorge Peñafiel, del Movimiento Construye, dijo:
"Que es una obligación de la vicepresidenta de la República emitir una opinión, dar un pronunciamiento, es también lógico, porque está involucrado el hijo de ella".
La vicepresidenta Verónica Abad se encuentra desde enero en Israel como embajadora plenipotenciaria y en una misión especial de paz designada por el presidente Noboa. Este caso pone en aprietos a la vicepresidenta Abad y la aleja aún más del gobierno de Ecuador. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
Pasamos a Honduras. El gobierno de ese país decidió, luego de 2 años, ratificar el acuerdo bicentenario con Nicaragua y poner fin a las disputas marítimas en el Golfo de Fonseca. Informa Oscar Ortiz.
Como un acuerdo favorable califican los expertos la ratificación del acuerdo denominado Tratado Integracionista del Bicentenario, firmado entre Honduras y Nicaragua, y que el gobierno de la presidenta Xiomara Castro decidió apoyar para su aprobación en el Congreso Nacional. Y es que a pesar de una sentencia firme emitida por la Corte Interamericana de Justicia con sede en La Haya, que desde 1992 otorgaba la potestad del espacio al gobierno de Honduras, determinó que cada uno de los países en disputa, incluido El Salvador, tendría soberanía exclusiva sobre 3 millas náuticas a partir de su costa. No obstante, la parte central del Golfo sería administrada por los 3 países y al final fue necesario establecer las delimitaciones marítimas correspondientes a derecho, esto a raíz de las denuncias de El Salvador, que asegura que Nicaragua violó su espacio marítimo. Este acuerdo, orientado a delimitar y despejar las dudas sobre sus posiciones marítimas, fue suscrito en octubre de 2021 durante el gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández y con su colega de Nicaragua, Daniel Ortega. El ex canciller de Honduras, Carlos Contreras, quien ha seguido de cerca el tema, indicó que Honduras gozará de una plataforma continental económica.
Y más allá del mar territorial, tiene una zona económica exclusiva y plataforma continental hasta las 200 millas mar adentro del Océano Pacífico. Allí, Honduras ejerce una competencia de soberanía económica.
En tanto, para el vicepresidente del Congreso Nacional, Hugo Pino, este es un paso más hacia una integración centroamericana, y el próximo país en establecer un tratado debe ser El Salvador.
Ahora falta proseguir en esa línea para lograr un tratado similar con El Salvador.
Los gobiernos de Honduras y Nicaragua suscribieron el Tratado Integracionista Bicentenario, que contiene la sentencia de las fronteras insulares, marítimas y terrestres entre Honduras. El Salvador rechazó firmar el acuerdo. Oscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como
Voz de América.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A quien le hacemos un llamado para que esté...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el fútbol de CONCACAF, Estados Unidos se levantó del piso para derrotar 3-1 a Jamaica en la primera semifinal de la CONCACAF Nations League en el estadio de los Cowboys en Dallas. La selección estadounidense se tuvo que recuperar de 96 minutos en desventaja después de que Jamaica abrió el marcador con solo 30 segundos de partido. Parecía que los locales estaban eliminados cuando al minuto 96 Cody Brook marcó un autogol por un remate de cabeza en un tiro de esquina que significó el empate, dándole la tranquilidad de la gran mayoría de los asistentes al AT&T Stadium y el tiempo extra en el que finiquitaron el encuentro. Gio Reyna pasó el balón a Hack Wright, quien se quitó el defensa y cruzó al portero para el 2-1 al minuto 6 del primer tiempo extra, en un despliegue de gran técnica y drible individual de ambos futbolistas estadounidenses. Estados Unidos pasó a la final. En otras acciones, Edson Álvarez y Julián Quiñones anotaron goles en un tramo de 3 minutos en el primer tiempo el jueves por la noche, y México doblegó a Panamá por 3-0 para citarse con Estados Unidos en la final de la Liga de Naciones de la CONCACAF. Álvarez abrió el marcador a los 40 minutos y Quiñones marcó su primer tanto con la selección mexicana a los 43. Orbelín Pineda agregó un tanto a los 66 para México, que ahora tendrá la oportunidad de saldar cuentas pendientes con Estados Unidos, que el año pasado los doblegaron en semifinales y hace 2 los doblegaron en las finales. Los mexicanos alargaron a 15 su récord de partidos sin derrotas ante los panameños, que no los vencen desde el año 2013, y el equipo está dirigido por Jaime Lozano. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Desde Washington le saluda Alejandro Escalona. Esta es la Voz de América. En streaming ya está disponible un nuevo filme protagonizado por Jake Gyllenhaal. Se trata de Roadhouse, un remake de la película de acción de 1989 con Patrick Swayze. En la película, Gyllenhaal hace un papel en el que se cruzan las personalidades de Jack Reacher y Spider-Man. Roadhouse es de Amazon MGM Studios y puede verse en Prime Video. En Netflix, algo de ciencia ficción. La serie Three Body Problem trata sobre un grupo de amigos en varios tiempos y lugares que enfrentan amenazas existenciales. REO Speedwagon y Rick Springfield se presentaron esta semana en el Santander Arena de Pensilvania como parte de su gira 2024. Esta noche lo hacen en Charleston, West Virginia. De ahí, los eternos músicos parten a las Carolinas y Tennessee. Más eterna aún es la historia de Jesucristo Superestrella de Andrew Lloyd Webber y Tim Rice, que se presentará los días 17, 18 y 19 de mayo solamente en el Teatro Nacional de esta capital como parte de la serie Broadway at the National. La ópera Rock Jesus Christ Superstar fue estrenada en Londres hace más de medio siglo, una eternidad. Andrew Lloyd Webber y Tim Rice han ganado premios Emmy, Grammy, Oscar y Tony. El viernes 29 de marzo se presentará en el Concert Hall del Kennedy Center de Washington la Sonora Ponceña, la cual está celebrando 70 años de vida. 32 álbumes ha grabado la legendaria agrupación puertorriqueña. El salsero Charlie Cruz cantará antes de la Sonora. Es el viernes 29 en el Kennedy Center. Se comenta que Eagles, las Águilas, estarán anidando en la esfera de Las Vegas de septiembre a diciembre. La residencia de la superagrupación, de concretarse, formaría parte de la gira de despedida del grupo, la cual tiene previsto finalizar en 2025. El lineup actual de Eagles está formado por Don Henley, el The Boys of Summer, Joe Walsh de la icónica Life's Been Good, Timothy Smith, Vince Gill y Deacon Frey. Varias fuentes, entre ellas el New York Post, informaron esta semana que Eagles pasarán 10 semanas en la Sphere, donde también se han presentado U2 y documentales de Darren Aronofsky. Voz de América, Radio Entretenimiento. Estas son las noticias del espectáculo.
Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web, vozdeamerica.com, o seguirnos en Twitter, @VozdeAmerica. Será hasta nuestra próxima emisión.